السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
Gracias a Dios, hoy, después de una larga espera, la comunidad Ahmadía de Noruega ha podido inaugurar esta mezquita bonita en Noruega. De la misma forma que la construcción de esta mezquita ha llevado un largo tiempo, porque ha habido bastantes impedimentos, algunos impedimentos, en esta inauguración han tenido ustedes que esperar. Pero esta inauguración es una forma de agradecimiento, es una exposición de cara al mundo, porque la construcción de una mezquita, de esta forma de inauguraciones, no tiene una relación sin la que la mezquita no pueda completarse, el objeto de la mezquita no puede llevarse a cabo. Por eso, si yo he venido aquí, el que yo haya venido aquí y el haber hecho que la oración del viernes se dé aquí y con los invitados por la tarde, esta tarde, el que se junten aquí los invitados, es un agradecimiento al favor que Allah Ta'ala ha hecho a la comunidad Ahmadía de Noruega, a la comunidad Ahmadía Noruega. Allah Ta'ala también nos ha dicho que debemos agradecer a sus favores para que, como consecuencia de este agradecimiento, que del corazón de un creyente y solo por Allah nace, Allah nos dé la oportunidad de ser los merecedores de más favores y más bendiciones. Un agradecimiento al rezar puede ser que nosotros poblemos esta mezquita con orantes. Y otra forma de agradecimiento también es la recepción que vamos a dar a los huéspedes o la inauguración. Pero el verdadero agradecimiento de una mezquita es cumplir con la, digamos, llenar la mezquita con orantes, con oradores. Por eso cada Ahmadi debe recordar siempre, debe tener presente este punto. Y Allah Ta'ala, si ustedes cumplen, no les faltará su recompensa, no solo en este mundo. Ustedes no pueden imaginar cómo Allah Ta'ala puede premiarles en un hadith respecto a estas gentes que intentan poblar las mezquitas y cumplir con la obligación de orar dentro de ella. Hay un hadith que dice, Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que aquel que va por la mañana, por la tarde y por la noche a la mezquita en Allah Ta'ala, en el paraíso, le ha preparado un hospedaje, le prepara un hospedaje. Por lo tanto, para los que vienen a las mezquitas, Allah Ta'ala está preparando su hospedaje en el paraíso. Los que vienen cinco veces, Allah Ta'ala está preparando su recepción durante cinco veces. Y cuando durante 30, 40 o 50 años, si cumplimos con la oración, piensen cómo Allah Ta'ala, qué tipo de recepción les ha preparado. Está fuera de la concepción humana. Si viene alguien querido, cuando sabemos que él va a venir, empezamos ya con el agasajo, y cuanto más queramos a ese huésped, intentamos digamos hacer lo mejor que podemos para su recepción. Nosotros incluso tenemos posibilidades limitadas, pero Allah Ta'ala, que no tiene ninguna límite en sus medios, que no tiene ningún límite en su hospedaje, piensen cómo puede recepcionar a alguna persona, a un siervo querido, está fuera del conocimiento de pensamiento humano. Por lo tanto, el hospedaje que Allah Ta'ala puede dar, tenemos que buscarlo. Yo espero que la gente que vive aquí, cada Ahmadi que vive aquí, intentará venir aquí con este pensamiento, inshallah, si Dios quiere, para que cumplir con esta obligación, donde esté relacionada con reforzar el contacto con Allah, y sirva para también para recordarnos cuáles son nuestras obligaciones, no solo con Allah, sino también con nuestros semejantes, porque teniendo en cuenta esta recepción que Allah nos va a dar, el creyente piensa cómo generar ese paraíso aquí, en esta misma vida. Y esta forma de agradecimiento es establecer ese bello ambiente en este mundo que haga que este mundo mismo sea un paraíso. Hace dos días la radio, la televisión y los representantes de la prensa me han entrevistado en distintos momentos y cada uno, aparte de las distintas preguntas que me han hecho, mostraban interés que cuál es el efecto de haber generado aquí una mezquita, haber creado aquí una mezquita, ya que han hecho ustedes aquí este edificio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son sus sentimientos? Mi respuesta era que tenemos que transformar el ambiente en un ambiente de cariño hacia unos hacia otros e intentar hacer un paraíso de este mundo, en esta vida, al adorar a Allah Ta'ala y presentando las verdaderas enseñanzas del Islam en las vidas de cada uno de nosotros, podamos ser una custodia de la paz y la armonía entre los humanos. Por eso, al construir esta mezquita o al inaugurar esta mezquita en esta ciudad, en este país, tenemos que dar predilección al dar más amor y cariño a nuestros semejantes, y es una responsabilidad de los Ahmadis el que vinieran los medios, que vengan la radio, la televisión, y expresar la construcción, sus opiniones respecto a esta mezquita, y después, debido a que ello nos invita incluso a agradecer más a Allah Ta'ala, y debemos ir hacia este sentido, porque Allah Ta'ala, al ofrecer ustedes este sacrificio, también les ha premiado que los medios de comunicación se han fijado en ustedes y en general, de buena forma, se ha mencionado a la comunidad y a la mezquita. Es decir, desde el punto de vista material, el sacrificio de los sinceros de la comunidad nos lleva una vez más al tema del agradecimiento hacia Allah, y este agradecimiento, si cumplimos con él, el ser humano puede favorecerse aún más de los premios de Allah. Es decir, es un círculo de bendiciones que no permanece encerrado, sino que como una ola se va propagando en el entorno. Si ustedes tiran una piedra en el agua, verán que esa ola empieza a expandirse, pero esta ola tiene también la característica que cuando llega a su límite no acaba, sino cuando el ser humano, si él continúa haciendo buenas obras, entonces no solo en esta vida, sino en la vida futura también a la Tala le da esta oportunidad. Por lo tanto, esta mezquita para los que la pueblen es un método de conseguir muchos favores y premios y bendiciones, y este es el objeto por el que creamos las mezquitas. Ahora, juntar estas bendiciones, recolectar estas bendiciones y estos favores, es trabajo de ustedes. Cuanto más intenten recolectar, más bendiciones seguirán ustedes atrayendo aquí, no solo en esta vida, sino en la vida futura. El Sagrado Corán, cuando habla de la población de las mezquitas, habla en el versículo que he recitado, y la traducción es que solo puede conservar las mezquitas de Allah en condiciones buenas y florecientes, quien cree en Alá y en el último día cumple la oración, paga el zakat y no teme a nadie sino a Alá y en el último día sino a Alá. Son ellos los que quizás estén entre los guiados. Creer en Alá es la primera condición y la más importante. Y no basta decir solo de palabra creo en Alá, sino Alá, Alá Ta'ala, para ha mostrado algunos signos de los momen, de los creyentes, no solo por unirse al Islam le hace creyente, hasta que no hayan actos que realmente demuestren que uno es creyente. Cuando venían los árabes del desierto y decían que nosotros hemos creído, Alá Ta'ala dice al santo profeta: no digáis que hemos creído, sino debéis decir hemos aceptado el Islam de forma externa, de forma superficial, es decir, hemos aceptado la obediencia y la forma de decir que habéis creído es que debéis obedecer de verdad a Alá y a su profeta. Hoy los no musulmanes nosotros musulmanes dicen que no somos musulmanes, cuando la verdad es que somos aquellos que obedeciendo a Alá y al profeta hemos aceptado al imán de la época, y esta obediencia total nos hace verdaderos musulmanes, aunque las otras sectas musulmanes nos siguen diciendo que no somos musulmanes, pero debido a esta obediencia a Alá Ta'ala y a la obediencia al profeta, somos verdaderos creyentes. Hoy los Ahmadis son objeto de transgresiones, pero los Ahmadis, a pesar de ello, no abandonan el Ahmadiyyat, porque somos los verdaderos musulmanes. ¿Somos nosotros o son ellos los verdaderos musulmanes? Nosotros, cuando uno recita el kalma, no le decimos no musulmanes, sí decimos que en el Santo Corán el verdadero musulmán es aquel que, obedeciendo en todos los aspectos en su fe, es el que crea verdaderos muttaqin, timoratos de Alá, y continúa fortaleciendo cada día una fortaleza en la fe, y hasta que nosotros sigamos luchando en esta dirección, es decir, ser mejores según seguimos los caminos de Alá y del profeta, seremos contados entre los verdaderos creyentes musulmanes. Por lo tanto, no necesitamos ningún molvi, ningún mufti, ni ninguna declaración de ningún país si nos dice que somos musulmanes o no somos musulmanes. No necesitamos ningún tipo de certificado por parte de esta gente, porque el sello sobre nuestra fe o el certificado va a ser que tenemos que esforzarnos en seguir a Alá y al profeta. Cuanto más intentamos seguirles, más tendremos ese sello. El Mesías prometido dice que el verdadero musulmán es aquel que será merecedor de los premios. No es que haga uno o dos obras buenas, sino todas, intenta hacer todas las obras buenas y entonces será un verdadero creyente. Por lo tanto, no debemos estar contentos solo porque hemos aceptado solo al imán de la época, al Masih de la época. Es verdad que respecto a otros musulmanes, en la obediencia a Alá y a su profeta hemos dado un paso más hacia adelante, pero esta vida es una continua lucha y es una búsqueda continua del ser de Alá, y es una lucha continua en el crecimiento de la fe, y este es el objeto del nacimiento humano. Es decir, tenéis que adorar a Alá y continuar progresando El creyente no puede estar estancado en un punto. Allah Ta'ala, hablando de los creyentes, dice, voy a mencionarles algunas. Allah dice, un creyente, el síntoma de un creyente es que, sobre todo, cree y quiere a Allah. Esto no está relacionado con una religión, y sabe que el que tenga un cariño hacia alguien, un cariño, que no es capaz de hacer por ese amor. Por lo tanto, un musulmán, cuando habla de su fe o dice tener una fe, ese cariño hacia Allah tiene que ser superior a cualquier otro tipo de amor. Y luego, el dinero del mundo, el ornamento, las ocupaciones del mundo, las familias, la esposa, todo ello comparado con el amor hacia Allah es secundario. Y así debe ser. Y cuando este cariño hacia Allah nazca o crezca, la oración, la adoración de esta, de este ser será puro y habrá una atención especial a esta adoración. Y cuando haya una atención hacia la adoración, si Dios quiere, entonces vuestras mezquitas, estos centros de oración y más mezquitas que se construirán, será merecedora de los verdaderos oradores, de los verdaderos moradores de la oración. Cuando en nuestros corazones haya un cariño hacia nuestras familias, también se verán influenciadas por ello. Muchas personas me escriben que por favor pida por mi familia, pidan por mi familia, pero tendremos que dar ejemplo. Y cuando esta influencia también se propague a nuestras familias, habrá más construcciones de mezquitas, y es una obligación hacia nosotros, o se nos ha prescrito, se nos hace que este amor hacia Allah lo creemos dentro de nosotros, nos esforcemos por él, por buscar a Allah, y después a nuestras generaciones también intentemos que ellos disfruten de este gusto. Y cuando esto ocurra, estas oposiciones, con la ayuda de Allah, llegarán a su fin. Porque cuando el ser humano quiere a Allah Ta'ala, Allah Ta'ala le quiere aún más al humano, y el Dios se hace el guardián de este ser humano, y aquella persona que tiene como guardián a Allah, este tipo de afrentas no le puede perjudicar. Es verdad que algunas personas a veces, dice Rur, que a veces rompen cristales de estas mezquitas, al final se cansarán, o al ver la firmeza de su fe con Allah Ta'ala, ellos mismos cesarán de hacerlo, si Dios quiere. Por lo tanto, como he dicho, hacer una mezquita aquí no es el fin de su trabajo, sino que hay que reformar la parte interna, autoanalizarse y medir cuál es el cariño que uno tiene hacia Allah. Y luego es necesario compensar o medir este cariño para ver que los que se sacrifican, vean ustedes que los que se sacrifican nunca no encuentran el fruto. Es decir, si a ustedes les tiran basura aquí o les rompen las los cristales de la mezquita no puede ser un impedimento para que ustedes sigan adorando al Ta'ala. La primera prueba es, o el primer signo es que ustedes quieren a Allah y en la fe, en su fe, siguen creciendo. Y Allah Ta'ala dice a continuación sobre los creyentes que cuando se les llama hacia Allah y hacia su profeta, dicen Samia en Awatana, es decir, nosotros hemos escuchado, escuchamos y hemos aceptado. Allah Ta'ala a los que dicen Samia en Awatana, dice Ulaika humul muflehun, que estas gentes serán los que triunfarán. Por lo tanto, el camino del triunfo es que al escuchar deben obedecer todo aquello que provenga de Allah y el profeta, deben escucharlo, ponerlo en práctica, y es todo aquello que está relacionado con lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. El Santo Corán dice, por ejemplo, que debéis cumplir con vuestro compromiso en la fe. Es decir, todas aquellas cosas que se nos han confiado es una responsabilidad y debemos responder. Se nos han confiado temas o cosas por realizar y debemos cumplirlas. Los responsables, por ejemplo, tienen que dedicar tiempo a la comunidad, deben ser justos, deben cumplir con sus obligaciones. A los miembros de la comunidad tienen que cumplir con los miembros, darles lo que les corresponde. Un responsable no es un poderoso que tiene que actuar con la fuerza, es al contrario, es un sirviente del pueblo. Es necesario acrecentar este servicio, ese servicio que se les ha confiado. Cuando ustedes cumplan, dice Rur, que a veces viene gente que me dice que tengo tal cargo, yo les suelo decir, decir que esto es el servicio que se me ha confiado. Pero respecto a uno mismo, uno debe decir que yo soy el jefe de tal cosa o tal otra. Hay que decir que Dios me ha dado la oportunidad de servir, porque entonces cambia el pensamiento, cambia la dirección y piensa uno que es algo y llega a pensar que soy un jefe, soy un jefe, cuando el responsable es un sirviente. Y aquel responsable que cumple con sus responsabilidades está siendo un verdadero ayudante del jalifa, porque el respeto hacia los responsables es los miembros de la comunidad les respetan, pero lo hacen porque hay un nexo con el jalifato. Y al desobedecer a un responsable, no quiere enfadar al jalifa. Por lo tanto, es necesario para cualquier responsable que cumpla con sus responsabilidades de la forma adecuada. Cada responsable, en su forma de hablar, en su forma de orar, tiene que ser diferente, tiene que haber una diferencia. Las responsables del Lajna, ellas tienen que cumplir con lo que les corresponde. Por ejemplo, tienen que cuidar del, del parda, del velo islámico, porque si no, no estarán cumpliendo con su obligación. El resto de las ordenanzas es igual que para los hombres. Dice Azur que en el parda, dice, me llegan quejas de Noruega. Hazrat Khalifa Tulmasi Sales, el tercero, Rahimullah, una vez se enfadó mucho, y es Khalifa Tulmasi Rabe también ha intentado explicarles, pero si ustedes, los responsables, ustedes no cumplen con la responsabilidad del parda y se mezclan de forma libre entre hombres y mujeres, van casa a casas de unos y otros sin parda, cuando no hay ningún tipo de relación familiar, y les denominan tíos o primos sin que lo sean, por lo tanto no se ponen el velo, o no se cubren, o buscan algún tipo de relación que no existe, el Corán lo rechaza, y a los creyentes les dice que el hijab es obligatorio, se ha hecho obligatorio, la vergüenza, mostrar vergüenza, es una dignidad vuestra. Si en cualquier lugar del Lajna, sean de la ciudad, o sean regionales, o sean nacionales, si las responsables cuidan del parda y cambian sus tradiciones por tradiciones islámicas, será un ejemplo para el resto, para sus hijos y para su ambiente. Una responsable de la Lajna cumplirá, merecerá este cargo si va cumpliendo con el parda. Durante las entrevistas, el mulakat, me doy cuenta de cómo llevan el parda, porque uno se percata que no se lo pone, le está suponiendo un problema llevar el pañuelo. Por lo tanto, una responsable de la Lajna tiene una más responsabilidad, porque en vuestras zonas dicen que no es necesario el parda hoy no es necesario ningún hijab, y es una orden machista. Quiero decir que en cualquier orden del Sagrado Corán no es antigua ni está sujeta a un tiempo o a una época. La relación con el Jalifa, dicen tener una relación donde Allah Ta'ala ha dicho en el Sagrado Corán que va a continuar. También ha dicho que hay que hacer buenas obras. Es decir, tendréis Jalifa si cumplís, si hacéis buenas obras. Hay dos versículos anteriores en el Santo Corán que dicen que no digáis que vamos a hacer esto o aquello, sino que para un maurufa, sino mostrad esta obediencia, que es una obediencia en todo aquello que el Corán y el profeta, según dicen el Santo Corán y el Santo Profeta Muhammad, debéis seguir esa obediencia. Si el Corán y el Profeta dicen algo, debéis obedecer. Ya les he dicho muchas veces, por eso cuando las mujeres deben progresar en sus oraciones, deben mejorar su fe, aquellas ordenanzas relativas a las mujeres, tendrán que cumplir, intentar cumplir con ellas, respecto al parda, respecto al hijab, al cubrirse, es relativo a las mujeres, pero también a los hombres se les dice, a los dos se les dice, que no miren de forma lasciva. Primero se dice a los hombres y luego se les dice a las mujeres. Después se dice a las mujeres. Y luego en la responsabilidad, dice, las promesas del Bet que se han hecho al Santo Mesías prometido, es necesario comprenderlo, porque Allah Ta'ala nos ha dicho de forma muy clara que todo aquel que se le han confiado responsabilidades, seréis preguntados por ello, y Allah Ta'ala en las obras buenas nos ha dicho que tenemos que ser humildes, porque la mayoría de nuestras guerras están relacionadas con el orgullo. Si el ser humano piensa sobre su condición, tendrá que ver que es de condición humilde, y el mismo ser humano puede llegar a esta reflexión. Pero si uno se autoanaliza, esta es la mejor forma. Júzguense teniendo delante las ordenanzas del Corán, y si hay temor de Allah en los corazones, y ciertamente en los Ahmadis tienen este temor, es necesario, es fácil hacerse un autoanálisis. Por eso, a la hora de leer el Santo Corán, es necesario reflexionar sobre las ordenanzas de Allah Ta'ala. Hoy no puedo decirles cuáles son todas esas ordenanzas en este espacio tan pequeño de tiempo que tengo, pero cada uno tiene que autoanalizarse, hacer un análisis de conciencia, y entenderán cuando en cada casa se lea el Santo Corán, se intente comprender, se intente poner en práctica. Cuiden de sus hijos, que realmente están rezando, están leyendo el Santo Corán. Cada Ahmadi que dice haber cumplido con la oración, debe recordar que la promesa sobre la fe es cuando crea realmente en la vida futura y tenga esta certeza y tenga claro que después de la muerte hay otra vida en la que todas las obras que se han hecho en esta vida serán juzgadas, habrá un juicio con recompensa y castigo. Por eso Allah Ta'ala ha dicho a los oradores de las mezquitas que también creen en la vida futura, que después de esta vida habrá un cómputo, y consideran que es justo. Por eso, cuando intentan ir a las mezquitas, lo hacen también para cumplir con el resto de ordenanzas de Allah, para que sean merecedores de los favores de Allah, sean merecedores de los premios de Allah. Y cuando tengan un conocimiento de Allah perfecto, entonces cuando pasen por este juicio, el hombre de forma sincero se posternará ante Allah Ta'ala, y toda su atención e intención será hacia la adoración de Allah. Y en el hadith se dice que la mejor adoración es la oración. Cuando una comunidad creyente se junta para orar, donde Allah Ta'ala está hablando de la adoración, también estamos pensando en buenos sentimientos de unos hacia otros, de lazos de fraternidad en la comunidad, y luego intentaremos también hacer todas aquellas buenas obras que están relacionadas con Allah Ta'ala o con su creación. O también relacionadas con la expansión del mensaje, y para cumplir con las relaciones con nuestros semejantes. Por eso los que oran, los que pueblan la mezquita, Allah nos ha dicho que también pagan el zakat, hacen sacrificio económico y no dejan el dinero hasta ellos, sino para la religión, gastan y se emplea la palabra zakat. Y con el establecimiento de la oración en general, también se habla del sacrificio económico. Por lo tanto, hacer mezquitas y luego poblarlas está relacionada con aquellas personas que siguen el contento y la contentar a Allah en sus corazones, tienen temor de Allah debido al cariño que tienen hacia Allah, y este temor les lleva a hacer buenas obras, les lleva a hacer aún mejores obras. Son estas las gentes que están sobre la guía y que Allah Ta'ala les tiene entre los guiados, entre los guiados. La comunidad de Noruega ha hecho mucho sacrificio y han dado 104 millones de coronas. Algo les dio la comunidad, pero el resto lo ha soportado la propia comunidad de Noruega. Pero he dicho que ha llevado tiempo hacer esta mezquita, pero cuando en 2005 les dije hay gente que ha vendiendo su casa ha pagado la promesa, otro ha vendido su coche para cumplir con la promesa, otras personas han trabajado extra para conseguir para que se construyera esta casa de Allah y pueda dar más chanda. Las mujeres han dado sacrificios con la ayuda de Allah, algunas a pesar de irles mal los negocios han cumplido con sus promesas. Por eso todos los que han hecho un sacrificio, que Allah Ta'ala bendiga su dinero, sus negocios. Debido a la situación de crisis, hoy están pasándolo mal económicamente. Yo espero que estos sacrificios se hayan hecho con el sentimiento que debemos orar, debemos poblar la mezquita, y tenemos que poblarla como Allah Ta'ala nos ha dicho en nuestra fe. Tendremos que mejorar dentro de nosotros, tendremos que tener el temor de Allah, tendremos que cumplir con la obligación hacia nuestros semejantes, tendremos que hacer buenas obras, debemos decir a nuestros hijos la importancia de poblar la mezquita, y luego el favor que Allah Ta'ala nos ha hecho, y es que el discípulo fiel del Santo Muhammad apareció y reforzando la misión del Santo Mesías prometido, haremos el máximo esfuerzo, cumpliremos para llevar este mensaje hacia adelante, haremos más trabajo para propagar el mensaje de la Ahmadiyyat. Es una gran responsabilidad la que nos ha confiado esta mezquita. Si nosotros construimos una mezquita, tenemos que asumir las responsabilidades que ello conlleva, y si no cumplimos con esta responsabilidad, podemos ser reos de que Dios nos quite su mirada de cariño. Por lo tanto, por un lado, hay una gran alegría que en Noruega se ha hecho la primera mezquita Ahmadía, y también hay un miedo, hay una preocupación grande, que Dios quiera que cada Ahmadí teniendo en cuenta esta preocupación, cumpla con sus responsabilidades, que estas responsabilidades se cumplan, porque esta construcción, esta mezquita bonita que se ha hecho, donde se han gastado cientos de miles de coronas, algunos han puesto alfombras, otros han puesto los muebles, ha amueblado la mezquita completa, es un sacrificio. No solo sea un sacrificio para una vez que les contente, porque un mueble bonito o un adorno bonito, no piensen que esto es suficiente, sino que el verdadero objeto de la belleza son las cinco oraciones que se hacen. En una ocasión, el Santo Mesías Prometido, hablando de la construcción de mezquitas, dijo el Santo Mesías Prometido que la verdadera belleza de la mezquita no es el edificio, sino esos oradores que rezan con sinceridad, sino porque todas estas mezquitas son un desierto. En la época que me has prometido estaban desiertas. La mezquita del Santo Profeta Muhammad era una mezquita pequeña, su techo era de hojas de dátiles, y cuando llovía caía agua dentro. La belleza de una mezquita está con los oradores. En la época del Santo Profeta, los materialistas hicieron una mezquita y era el Masjid Herarat. En el terreno de esta mezquita, al final se destruyó. Para las mezquitas es necesario que se hagan por el temor de Allah. Por lo tanto, es el temor de Allah el que tendremos que crear dentro de nosotros. Y el Santo Mesías Prometido varias veces nos ha recordado esta obligación. Dice el Santo Mesías Prometido que el Santo Corán habla del temor de Allah, y es el objetivo, es el foco. Si el temor de Allah, el temor hacia Allah no existe, la oración no sirve para nada y puede ser una puerta hacia el infierno. Dice que si no hay temor de Allah, no hay taqwa, las oraciones no sirven de nada y pueden ser una entrada hacia la puerta del infierno. Y dice que toda la raíz está en el taqwa y en la pureza. Por ahí comienza la fe y de ahí se desarrolla la fe. Al mezclarse con el taqwa, crece con el taqwa. Es decir, igual que a una planta se le echa agua, de la misma forma con el taqwa crece la planta de la fe. Y el instinto natural se controla. Esta comunidad, la comunidad media, ha sido creada para generar el taqwa, porque el taqwa, el terreno del taqwa está vacío. El que sigue el camino del taqwa está con nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos tener presente que al cumplir las obligaciones del Bed, debemos intentar hacer esas oraciones que sigan el canon del taqwa. Hoy solo los Ahmadis son los que, uniéndose al Santo Mesías Prometido, han entendido este conocimiento, han comprendido este conocimiento. Por lo tanto, si hemos hecho la promesa del Bed y del terreno del taqwa no lo rellenamos, entonces no seremos merecedores de unirnos, habernos unido a la comunidad del Santo Mesías Prometido, porque como él ha dicho, que este movimiento Allah Ta'ala lo ha creado para generar el taqwa, el temor de Allah. Por eso que Allah quiera que cada Ahmadi comprenda este objetivo. En estos países que están llenos de shirk, de politeísmo, si nosotros no cumplimos con nuestra obligación, entonces el objetivo del Bed, que es hacer el pacto de adhesión, a la vista de Allah, seremos reos de culpa. Que Allah nos perdone, Allah muestre misericordia para nosotros y nos haga ser de entre aquellos que los que caen el cariño sobre ellos en cuanto a la inauguración, voy a decir algo. Dice que son 99.000 metros cuadrados, voy a dar detalles, y la mezquita son 7.000 y pico metros cuadrados para el terreno de la mezquita, para la zona de la oración. La parte de los hombres son 880 metros cuadrados, 1.400 oradores, una galería que pueden ser otros 500 adoradores. Hay varias zonas donde pueden rezar. Luego hay un hall en la parte de abajo que ha estado sin edificar, y también caben otros 850 personas. Hay un departamento para la casa del misionero, tres dormitorios. Tienes un apartamento, dice, mashallah, gracias a Dios, en esta mezquita Beitun Nasser, se llama Beitun Nasser. Está dando detalles de la mezquita. En total son 2.250 personas en los distintos departamentos que se han creado dentro de la mezquita. El hall que está abajo, si hay buen tiempo, también caben unas 800 personas. 30 metros mide el minarete de la mezquita. La cúpula, 5 metros de alto. Hay una biblioteca para las organizaciones locales. Y la parte del laña de las mujeres tiene una biblioteca aparte, y tiene una oficina abajo. Hay una cocina grande, industrial, es muy grande, dice Azur, gracias a Dios. Dice que durante un tiempo no se dio el permiso, había un problema con el cónsul, porque hay una carretera al lado y había un problema porque iban a construir una carretera, y la comunidad también ha hecho una carretera para, como he dicho, se han gastado 104 millones de coronas en esta carretera. Esta carretera es la carretera que va al aeropuerto de Oslo, y se ve la ciudad de Oslo desde aquí. Está en la carretera número 6. Pasan 80.000 coches todos los días por aquí. Hay servicio de autobús, hay servicio de metro para llegar. Es un sitio muy bien comunicado y que Dios ha dado. Dice que el Allah Ta'ala nos ha dado un sitio privilegiado, pero Dios quiera que también los orantes vengan. Dios quiera que esta mezquita para la gente que viva aquí sea un método. La gente local está contenta, pero los musulmanes que viven por aquí, como he dicho anteriormente, debido a los mulas y a estas agresiones, están levantando su oposición contra nosotros. Por lo tanto, como dije antes, durante la construcción de la mezquita han intentado romper, hacer destrozos, pero nosotros llevamos todo con paciencia y oración y seguiremos así. Y todos aquellos que hablan del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, les decimos que, oh Dios, guíales por el camino recto, guíales por el camino recto, guíales, ten misericordia de ellos. En cuanto a los no musulmanes, están contentos, pero nuestra alegría será cuando sus corazones acepten el mensaje del Islam. Pero para ello tendremos primero que difundir este mensaje, hacer el máximo esfuerzo, y tendremos que decir al mundo que con este edificio, dice que si alguien no conoce a los musulmanes Santo Mesías Prometido, dijo, se os conocerán con la construcción de la mezquita. Y la construcción de esta mezquita está demostrando que en este país la comunidad está siendo conocida en el país entero. Tendremos que decir a estas gentes que las mezquitas son aquellos sitios donde se adora a un Dios único, y los verdaderos adoradores de Allah nunca desean el mal de sus semejantes. Por lo tanto, nuestras mezquitas en cualquier lugar, y esta mezquita también, será un lugar de amor y cariño hacia los demás. Que Dios quiera que estas construcciones que hacemos cumplamos con el taqwa y la espiritualidad que nos exige, que en nuestros corazones nazca el cariño hacia Allah para encontrar la tranquilidad de corazón, y cada uno de nosotros en el cariño, en el amor y en la hermandad sea un ejemplo. El Santo Mesías Prometido dice en un lugar que en tanto en cuanto hagáis cariño entre vosotros, Dios os querrá también a vosotros. Dios quiera que nos queramos más unos a otros, porque mientras que no haya un cariño real entre nosotros, difícilmente podremos dar cariño o enseñar dar la verdadera enseñanza del cariño hacia los demás, que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de ello. Quiero relatarles una noticia triste. Después de la oración haré una oración funeral. Mukam Safir, Barsab, Karachi. Vivía en Sindh. Su padre, Hafiz Abdullah Saab, era de la época del Khalifatul Masih Sani, era muhafiz, guardiano, era consagrado. Hafiz Abdul Wahid Saab era su nieto, y su padre era dedicado, era profesor Hamid en el Talimul Islam School. El 25 de septiembre le dispararon y falleció. Inalillahi wa inna ilaihi rajiun. Era una persona trabajaba para el cuerpo de policía, era una persona valiente. Recibió una llamada y fue donde tenía que ir, y allí le dispararon. Durante una temporada se le asignaban trabajos especiales relacionados con terrorismo, y era enviado. Había conseguido bastantes éxitos en su trabajo, parece que Dios le eleve su rango. Por ser Ahmadi en Pakistán mueren gentes, y luego en un país donde no hay ley, la vida de los Ahmadis está en peligro, y luego los Ahmadis que trabajan para el gobierno intentan cumplir con sus obligaciones para mejorar el país, también están sacrificando sus vidas. Y a pesar de ello, esta queja de que los Ahmadis no son fieles a Pakistán no tiene ningún sentido. Cuando hay una necesidad especial y necesitan una persona valiente y una persona justa, se llama a los Ahmadis, y cuando dan estos sacrificios le han dado honores en la policía. Y su funeral se rezó era Musi, se le enterró en Rápova, pero los ulemas y estos mulas dicen que los ahmadis no son defensores del país, cuando la verdad es que somos defensores de nuestro país. Nosotros tenemos que seguir trabajando en la línea que tenemos, que Dios dé también inteligencia a estas personas, que Dios cuide de sus hijos, a su mujer y a sus hijos.
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله